Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Con este dolor de cervicales no levanto cabeza en todo el día.
Pues levántala con Actinec, un suplemento ergonómico bajo la almohada que alinea mi cabeza con el cuello y la columna. Con Actinec me levanto como nuevo. Consíguelo en actinec.com, en Amazon o contra reembolso en el 91-939-4148.
Actinec, eleva tu descanso.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora, el gran Pedro Martín. Hola, Pedrito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
¿Qué pasa por tu cabeza esta semana?
Pues mira, estoy un poco cansado de las manos. En
el... Ya te oí ayer.
Estoy muy cansado, muy cansado. Entonces, lo que van a buscar los oyentes esta semana es una persona...
Un pie.
No. una persona que se gana la vida con las manos.
Está muy bien. Una persona está que se gane la vida con las manos.
Que no debería ser futbolista, pero últimamente los futbolistas pues hacen muchas manos, o por lo menos le pitan muchas manos los árbitros. Y la pista de hoy es que, digamos que es un personaje navideño.
Es un personaje navideño.
Navideño, sí, sí.
Vale.
Se podría llamar casi un personaje navideño.
O sea, haciendo regalos, ¿o qué?
Bueno, ay, en fin. Vale.
Un personaje navideño.
Más pistas, sí.
Que trabaja con las manos.
Bueno, por cierto, dime. Otra pista que voy a dar es que no tiene ninguna relación con el deporte. O sea, no, podía ser un jugador de baloncesto, un jugador de balonmano, que por eso se llama balonmano, pero no tiene nada que ver con el deporte.
Perfecto. Un abrazo, Pedro.
Hasta mañana.
Hasta luego. Atención. Noticia, Radio Monte Carlo. Kylian Mbappé ha recibido un golpe en el entrenamiento de este lunes, 2 días antes del partido del Real Madrid. El internacional francés se somete ahora a exámenes para determinar una posible lesión. Atención a esta noticia. Bueno, producto del tiempo de juego, la victoria del Atlético de Madrid.
Antoñito, me ha gustado mucho el Atlético de Madrid en la segunda parte, mucho.
Muy bien, yo me alegro mucho, porque hoy era un partido de esos que dentro del vestuario, cuando hablas con la gente de dentro, te dicen, hoy no podemos fallar, ¿no? Y luego hay que llevarlo a la escena, ¿no? Y la escena, por ejemplo, tenía su dificultad, porque no estaban los de los dos últimos partidos que a Lama y a tanta gente le había gustado, porque eran los guerreros, ¿no? Ya me decían, los guerreros del Cholo. Pero a mí me ha gustado mucho Joao Félix hoy, y me ha gustado todo el equipo, porque el equipo se ha sobrepuesto durante el partido a varios momentos importantes de adversidad y ha acabado coronando una victoria que le hacía mucha falta.
Ahora, el Cholo ha tomado decisiones, ¿eh?
Sí.
Hay nombres muy importantes.
Al lugar se nos arruga.
No, pero que hay nombres muy importantes.
La primera decisión que tomó es que los guerreros estaban por encima de los jugones y les mandó un mensaje a los jugones: o corréis o no jugáis.
Y hoy los jugones han corrido, ¿eh?
Bueno, han corrido, y además yo veo el partido de hoy, quiero decir dos cosas. Yo creo que hasta que el Betis ha tenido aire, el Betis yo creo que ha manejado el partido, y en el momento que el Betis no ha tenido aire, el Atleti ha sido muy superior y le ha podido meter 5. El Betis yo creo que tiene un problema defensivo muy gordo con sus centrales, y en el Atlético de Madrid yo creo que el mensaje del Cholo ha sido muy claro para Griezmann, Carrasco, Suárez, Lemar: o corréis, como fue el mismo que le mandó a Joao Félix, o corréis o no jugáis. Yo creo que el mensaje es muy clarito y yo creo que lo han entendido.
Yo os doy la razón en todo, pero vamos a...
Ahora hablamos un poco más del Atlético de Madrid. Ahora preguntamos, ¿qué preguntamos en la encuesta en @deportescope, Asenjo?
Preguntamos por Toni Kroos y ¿qué harías el miércoles contra el PSG? ¿Qué prefieres? Si Kroos no al 100% o poner a Camavinga sano. Estamos cerca de 1000 votos. De momento, el 82%, que es mucha gente, prefiere a Camavinga sano.
Atención, se ha lesionado Mbappé. Esa es la noticia del día. Enseguida contamos más detalles en el 106.3.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. You can't play on broken strings. You can't feel anything that your heart don't want to feel. I can't tell you something that ain't real. Oh, the truth hurts, a lot's worse. How can I give any more? And I love you a little less than before.
Yarina Arieva y Sviatoslav Ursin, así se llaman los protagonistas de esta historia. Esta pareja, ella de 21 años y él de 24, tenían pensado darse el sí quiero el próximo 6 de mayo, rodeados de sus seres queridos, en una terraza con vistas al río Dnieper, a su paso por Kiev, pero la guerra truncó sus planes. Horas después de iniciarse la invasión a Ucrania, tomaron una de las decisiones más importantes de su vida, adelantar su boda y alistarse en el ejército para defender su país. El sí quiero se lo dieron al día siguiente de que empezara la guerra. Una pequeña capilla ortodoxa fue el escenario del enlace. Este sonido es el retazo de una ceremonia que podría haber sido una boda normal si no fuera porque el padrino viste de camuflaje y porque de fondo sonaban las alarmas antiaéreas. A la salida, alguien tiró puñados de arroz sobre los recién casados, mientras a pocos kilómetros los rusos lo que tiraban eran misiles, morteros y proyectiles de artillería. Ya como matrimonio, la cadena CNN se acercó para contar su historia.
This is our land.
Yes, and we love our land.
We love our land. We love our city.
Amamos nuestra tierra, así que tengo que protegerla, dice Yarina mientras sostiene un rifle de asalto AK-47. Y después una frase que sintetiza la historia que contamos. Tal vez muramos, solo queremos estar juntos antes. La historia de este matrimonio se resume en dos fotografías. En la primera, el día de su boda, aparecen arrodillados con trajes tradicionales ucranianos delante de un sacerdote ortodoxo en el monasterio de San Miguel, en el centro de la capital, en el centro de Kiev. En la segunda, fotografía del día siguiente. Están ya vestidos con abrigos acolchados de camuflaje, armados con rifles y a las puertas de un refugio. De la iglesia directamente a la trinchera. De los trajes de novios a los uniformes militares. De celebrar una luna de miel en la intimidad a luchar entre ruinas por tu país. Todo en menos de 24 horas, todo muy lejos de la prometedora vida que Yarina tenía como diputada en el Parlamento. Lejos de aquel día del año 2019 en el que se conocieron en el centro de Kiev durante una protesta contra la injerencia precisamente rusa allí en Ucrania. Bueno, pues todo hoy es diferente, salvo lo que pueden sentir el uno por el otro. Eso no lo ha cambiado la guerra. Cuando cesen los disparos, Yarina y Sviatoslav tienen previsto celebrar una boda rodeados de su familia y de sus amigos. Un banquete con vistas a ese río Dnieper que a día de hoy es un frente de combate. Pues es tiempo de guerra y te lo estamos contando. Rusia sigue bombardeando a esta hora varias zonas del sur de Ucrania. En Mariupol han muerto decenas de personas en bombardeos como este. Es tiempo de guerra, con todo el desgarro que provoca en todos los sentidos, y entre las pocas cosas que todavía da margen para la esperanza es que también está siendo tiempo de acogida y solidaridad.
Desde Nava, bienvenidos a España. Esperemos que sea por poco tiempo y lo antes posible se declare la paz y podáis volver a vuestros hogares. pero mientras tanto sabemos...
Es el alcalde de Paredes de Nava, en Palencia. Así recibían este pasado sábado en el ayuntamiento a 17 ucranianos que ya se encuentran en la localidad. Ángel Correas, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, nosotros aquí en Mediodía hemos ido siguiendo paso a paso ese difícil camino que han hecho estas personas huyendo de la guerra desde Ucrania hasta Palencia.
Sí, Pilar, es otro de los tristísimos capítulos de la historia que se está describiendo en esta guerra. Es el capítulo de los refugiados. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados acaba de dar el dato de los ucranianos que han tenido que dejar su país como consecuencia de la guerra. Asciende ya a 1.700.000 personas, de los que la vecina Polonia se encuentran más de 1 millón. Probablemente a esta hora, Pilar, ya haya aumentado la cifra considerablemente. Calculan que el conflicto podría causar un éxodo de hasta 4 millones de ucranianos, el equivalente a casi la décima parte de la población de ese país. Y entre esos refugiados están los 17 que acaban de llegar a Paredes de Nava.
Sí, el pasado jueves precisamente hablamos con Enrique Martínez, que es el presidente del proyecto Arraigo. Conducía uno de los 3 vehículos que salieron a las 2 de la tarde de este municipio palentino. Cada uno de los coches tenía 7 plazas libres, plazas que iban a llenar de familias ucranianas que habían podido llegar a la frontera con Polonia huyendo precisamente de la invasión rusa.
En día y medio se plantaron allí. Pasaron una noche sin dormir, conduciendo por relevos para llegar cuanto antes a Ostova, donde iban a recoger a todas estas personas. Allí las recogieron. Bueno, pues el viernes, en torno a la 1 de la madrugada, por fin consiguieron regresar a Paredes de Nava. Llegaron muy cansados porque apenas habían podido dormir, pero con una satisfacción enorme, aquello del deber cumplido, ¿no? Enrique nos ha contado cómo transcurrió ese viaje que van a recordar toda la vida.
La ida estuvo muy bien, vamos, la ida íbamos con toda la ilusión, con las pilas cargadas, entonces aguantábamos todo. Poco a poco, según íbamos entrando, los dos españoles nos dábamos cuenta de nos iban transmitiendo la preocupación, que ya la llevábamos, pero más personal, de los 4 acompañantes ucranianos que iban en nosotros los coches. La vuelta ya fue más difícil porque íbamos completos, con niños, cansancio, lluvia, y ya fue un poquito más difícil, pero llegamos.
Enrique dice también que hubo muchas anécdotas en el camino. Bueno, claro, 5.400 kilómetros de viaje desde luego dan para mucho. Con la que se queda es con la que ocurrió con la policía alemana. Escucha.
Eran las 3 de la mañana, pasábamos por territorio alemán y con una furgoneta, pues fronteras nos paran, ¿no? Nos paran a nosotros y bueno, muy amablemente nos piden todos los pasaportes y carnes. Y bueno, pues ellos identifican, hablamos y les decimos pues que vamos con familia extraña. Y bueno, a partir de ahí se les iluminó la cara. Ellos comprobaron que teníamos 8 y que el coche era de 7. Y vamos, no hicieron ninguna indicación. Adelante, adelante. Nos hablaron muy bien, nos atendieron muy bien. Incluso nos escoltaron otra vez para allá.
Bueno, podríamos decir que la policía de Alemania hizo la vista gorda, ¿no? Y como escuchábamos al comienzo, el sábado, ya en el pueblo, se les hizo un recibimiento a todas estas familias para que se sintieran, en fin, como en casa, con una acogida mayor. Él, Enrique, lo define como algo celestial.
Yo diría celestial, ¿sabes? Por decirlo de una forma. Fue impresionante las familias, con el sacrificio que han hecho las familias que venían, porque ya llevaban ellos muchos días sobre el terreno, estaban agotadas, niños y mujeres, y vamos, hicieron un viaje, no se quejaron en ningún momento, y tanto unos como otros, y fue llegar allí y ver, pasar de la maldad a la bondad del pueblo de Paredes y de la provincia de Palencia, vamos, no se lo creían, es decir, lloraban, es decir, es mágico, mágico, yo lo defino como un momento mágico.
Bueno, desde luego es digno de admiración, ¿eh?, lo que ha hecho Enrique y la acogida de este pueblo. Es todo un ejemplo, como decimos, de solidaridad. Y estamos viendo además cómo iniciativas como esta se están multiplicando por toda nuestra geografía. Hemos conocido también pues otra que vuelve a hablar de la calidad humana de muchísimos españoles, Ángel.
Sí, mira, estos les conocimos hace poco más de un año con Filomena, la borrasca Filomena. Son aquellos conductores que cogieron directamente su coche, esos 4x4, todoterrenos, y no dudaron en ponerse al servicio de los demás. Trasladaron en aquel momento a enfermos que necesitaban urgentemente ir al hospital, a mujeres embarazadas que estaban a punto de dar a luz. Bueno, pues ahora se vuelven a poner delante del volante, y esta vez para atraer a vecinos ucranianos hasta nuestro país.
Sí, mañana precisamente salen de viaje con destino a Varsovia. Están ayudando dentro de la iniciativa que se llama Juntos por Ucrania, que ha logrado que salgan 6 vehículos, de ellos 3 son de SOS 4x4 Rescate, estos voluntarios que, como te estamos contando, pues ayudaron hace poco más de un año cuando cayó esa inmensa nevada en el centro de la península, Filomena. No nos olvidaremos de aquellos días tampoco. No. Bueno, en total son 6 conductores voluntarios que, como Jorge Rafael Tornero, se están volcando con las necesidades del pueblo ucraniano.
Ayer por la noche pues dijimos, oye, pues vámonos, hay muy poco tiempo y mucho que hacer, pero bueno, al final tampoco requiere demasiada preparación a nivel personal, porque bueno, ese ir y volver no te hace falta ni demasiada ropa ni demasiada preparación, excepto pues evidentemente avisar en mi puesto de trabajo. Y bueno, pues mi empresa evidentemente pues se ha volcado con la situación, facilitándome pues todo lo que he podido necesitar, y así como los días, etcétera.
Bueno, podríamos decir que es complicarse la vida para que otros tengan una vida menos complicada, ¿eh?
Sí, porque contaba Jorge además que ha tenido que, bueno, que él trabaja como todo el mundo, sí, y ha tenido que pedir días libres, ha tenido que consultarlo en la empresa. Mucho mérito tiene, desde luego.
El viaje será de 3 días y de ida y 3 de vuelta. Saben que traerán a familias ucranianas que, como nos han dicho, llevan lo puesto, que quieren salir de allí y que en algunos casos necesitan incluso cuidados médicos urgentes.
Esas personas se están ya registrando para, bueno, pues facilitar luego todos los trámites de acceso a España y, bueno, toda la declaración de refugiados, de guerra, en fin, todos los protocolos que hay que llevar a cabo, porque, bueno, pues es importante que la gente sepa que no se puede ir y traer a la gente así, ala, venga.
Todo está organizado, efectivamente, como nos cuenta Jorge, que mañana sale con esos coches 4x4 y también con 2 autocares destino a Varsovia para recoger a todas esas personas que han tenido que huir de Ucrania. Es una iniciativa más de las muchas que estamos conociendo a lo largo y ancho de nuestro país. Seguramente en los próximos días vamos a seguir hablando más, porque necesitan nuestra ayuda. Recordamos el dato, son más de 1.700.000 los ucranianos que en estos 12 días de guerra han abandonado su país, según las cifras que ofrece ACNUR.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Mira, igual es tu caso, que ahora mismo estás escuchando la radio, tienes tu teléfono móvil en la mano y estás mandando un WhatsApp. ¿Quién sabe? Seguramente os hemos pillado a más de uno, ¿eh? Bueno, pues el 93% de los españoles reconoce utilizar WhatsApp a diario para comunicarse con su familia, con los amigos, con compañeros de clase o de trabajo. Es una costumbre que forma ya parte de nuestra rutina, ¿no? Pero algunas cosas de las que hacemos, pues, pueden costarnos un disgusto. Y es que desde 2018, la Ley de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales también se aplica para esta red, para esta red de mensajería instantánea, y mucha gente no lo sabe. Hay que tener cuidado con lo que compartimos y con los famosos grupos de WhatsApp, que todos no es que tengamos uno o dos. Efi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Es que tenemos muchos grupos de WhatsApp, esto es así.
Pues sí, bastantes grupos de WhatsApp, sí.
Bueno, vamos a repasar, si te parece, esas prácticas que pueden costarnos una sanción y, ojo, incluso la cárcel.
Pues mira, crear grupos de WhatsApp, que vamos a empezar por ahí, sin consentimiento de sus integrantes, sobre todo si parten de empresas y organizaciones, pueden costar un disgusto económico, porque al crearlos hacemos públicos para los demás las fotos, el nombre con los apellidos y el número de teléfono. Pero hay más, Pilar. Mira, compartir pantallazos, audios o vídeos, además puede conllevar indemnizaciones e incluso cárcel. Hablamos de derecho al honor, de intromisión en la intimidad y de revelación de secretos, sobre todo con ese compartir los pantallazos, en el caso además de que la persona que los comparta no esté en esa conversación, porque las sanciones de protección de datos no cierran la vía civil ni la vía penal, y no es una quimera lo que está pasando. Fíjate, en los últimos 2 meses, la Agencia de Protección de Datos ha sancionado a un ciudadano, a un particular, con 10.000 euros por difundir en su perfil de WhatsApp fotos íntimas y conversaciones con otra persona. Y a un club de fútbol con 4.000 euros por hacer un grupo sin consentimiento de uno de sus integrantes. Y no son las únicas sanciones que ha impuesto el organismo de control, quizás sean las más llamativas. Hemos hablado con Eduard Blasi, que es experto en protección de datos y profesor de la Oberta de Cataluña.
En el entorno digital uno no tiene tanta percepción de que está infringiendo algunas normas. Todo el mundo sabe que no puede abrir una carta de un tercero, ¿no? Y las normas aplican tanto en el entorno digital como en el entorno offline.
Pues esa frivolidad, ya ves, revelar datos personales protegidos por la ley puede costarnos muy caro, Pilar, porque la ley, como comentábamos, se ha endurecido.
Y con la aplicación plena de la norma de 2018, el año pasado la Agencia de Protección de Datos tramitó 180 expedientes y puso multas, EFI, por valor de 32 millones de euros. Récord histórico. ¿Cómo nos podemos proteger?
Pues mira, el asunto de los grupos de WhatsApp, Pilar, afecta especialmente a empresas y entidades. Ahí la solución sería, primero, pedir la autorización de los integrantes, y si no nos atrevemos a hacerlo o alguno no nos la da, usar las listas de difusión que tiene la propia aplicación, que te permiten enviar un mensaje a muchos sin que los demás, sin que conozcas a quién se está enviando. En cuanto a compartir pantallazos, fotos, vídeos o audios, mejor evitarlo. De todas formas, si se hace en un círculo íntimo, en principio no pasa nada. La norma que prevé sanciones de hasta 20 millones de euros, ahí es nada, 20 millones de euros, tiene en cuenta muchísimos factores, como por ejemplo la gravedad de los datos revelados, la difusión, si ha llegado a muchas o pocas personas, el tiempo que ha estado circulando y, en el caso de las empresas, el tamaño. No van a multar de la misma forma, con la misma cuantía, a una pyme que a una multinacional. Pero por si acaso, todos con cuidadito, ¿te parece?
Pues sí, me parece, porque lo de mandar el chistecito de turno que nos llega a todos cada día está muy bien, pero hay otras cosas que hay que proteger y que tenemos que tener mucho, mucho cuidadito. Gracias, Efi, por todos estos consejos.
A ti, Pilar, un abrazo.
Sí, 46 minutos ya de la tarde, una hora menos en Canarias, momento en el que vamos a hablar del ajedrez, que está viviendo posiblemente pues su mayor momento de popularidad, y es que desde que se declaró la pandemia el número de partidas por internet se ha disparado y no sabes de qué manera. Además, tanto es así que la web que más visitas recibe, que es chess.com, ha superado los 20 millones de usuarios registrados, y la Federación Internacional calcula que hay más de 600 millones de jugadores en todo el mundo.
Se llama ajedrez.
Sí, algunos movimientos.
Las niñas no juegan al ajedrez.
Esta se mueve de arriba abajo y esta alta puede moverse como quiera.
Vamos a jugar.
Bueno, esto que escuchas es una escena de Gambito de Dama, una serie que se estrenó en 2020 con grandes datos de audiencia. En sus primeros 28 días, pues la vieron 62 millones de personas en todo el mundo, lo que la convirtió en la miniserie con mejor arranque de su plataforma en streaming. Bueno, por supuesto, aquello fue un inmejorable escaparate para este deporte, sobre todo entre los más jóvenes. Álvaro Sáez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Has visto Gambito de Dama o no?
No, pero pronto la veré porque tengo buenas referencias.
Sí. Bueno, pues llegas un poco tarde, querido, ¿eh?
Pero bueno, no me he comido ningún spoiler, que es lo importante.
Es muy buena, te va a gustar, está muy bien.
A lo que decías, Pilar, por ejemplo, en Twitch, la plataforma de retransmisiones en directo, los canales de ajedrez aumentaron su audiencia un 46% a raíz del estreno de esta serie, y el número de usuarios únicos que alguna vez conectaron con ellos subió un 122% hasta llegar al 1.800.000 espectadores.
Mira, hace solo unos meses nuestros compañeros de la tarde hablaron con uno de los ajedrecistas más longevos del mundo, el madrileño Manuel Álvarez, que acababa de cumplir nada más y nada menos que 100 años, y con ese siglo que tiene a sus espaldas, pues todavía sigue compitiendo.
Y comenzó a jugar, Pilar, con 22 años con su hermano, y poco después empezó a competir.
Me gusta siempre pensar, lo que sea, resolver problemas, todo lo que sea pensar, me gusta. La primera partida pues la jugué con mi hermano, y la primera vez que le gané yo creí que ya sabía jugar, y era mentira, porque luego con el compañero de trabajo, de estudio, que jugó una partida, me dijo que no tenía ni idea. Me llevó al Clubafil y ahí empecé a mejorar de juego.
¿Sabes lo que me llama muchísimo la atención escuchando a Manuel?
Cuéntame.
Su voz. Tiene 100 años.
Ya.
Parece mucho más joven.
Estar lúcido. A mí aunque...
Lo que dice y cómo lo dice, ¿verdad?
Exactamente.
Bueno, pues mira, Manuel es junto a Joan Codina, que también es español, y Karel Kobal, que es checo, uno de los tres únicos ajedrecistas del mundo que todavía se mantiene en activo después de los 100 años.
Pero Pilar, como te puedes imaginar, este juego no solo tiene beneficios en las etapas avanzadas de la vida, sino que también en el desarrollo de los más jóvenes. En Alcorcón, en Madrid, vive una de las mayores promesas de este deporte. Es un adolescente de 14 años, Martín Horcajuelo se llama, y quédate con este nombre porque está llamado a hacer grandes cosas.
Por ejemplo, la memoria sale muy beneficiada porque cuando tú juegas y estudias, estás memorizando. Y cuanto más practiques, mejor va a ser tu memoria. Yo, mi meta personal es intentar llegar a gran maestro. Y bueno, pero también Mi objetivo a medio plazo sería entrar en bachillerato de excelencia, que es una clase donde la media de notas es muy alta y se puede dar mucho más conocimiento y de mejor calidad.
Bueno, Martín es el primer clasificado del ranking, de momento regional sub-14 y del sub-16, y aunque solo tiene 14 años, también está ya el segundo del ranking sub-18, y además en el colegio saca todos sobresalientes.
Qué bueno, es una máquina, Martín, desde luego. Le vamos a preguntar a nuestra siguiente invitada, Soledad Martínez, que es psicóloga educativa y directora de un centro pedagógico en Mairena del Aljaraf, en Sevilla, si hay vinculación directa entre el ajedrez y la inteligencia. Soledad, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, escuchábamos hace un momentito a Martín que decía, cuanto más practiques, mejor va a ser nuestra memoria. ¿Esto es así, Soledad?
Sí, sí, esto es así. Es verdad que bueno, ya la neurociencia nos confirma que la inteligencia no es algo estanco, ¿vale? Es fruto pues de nuestro aprendizaje con la experiencia que tenemos, hablando de manera general, ya que no se mide una sola inteligencia. Pero cuanto más se utilice esas funciones cognitivas, que es la habilidad de aprender y recordar la información, cuanto más se entrene de manera sistemática, por supuesto, y si se va además aumentando esa dificultad, como puede ser en el ajedrez, de manera progresiva, pues más se desarrollan esas funciones cognitivas. Con lo cual, se puede dar lugar a elevar nuestro coeficiente intelectual. Sí, sí.
Soledad, ¿y realmente funciona el ajedrez para frenar las enfermedades neurodegenerativas? Porque escuchábamos también hace un momento a Manuel, que tiene 100 años y está divino, está perfectamente.
Sí, la verdad que ha sido un placer escuchar a Manuel. Bueno, la verdad que con ese entrenamiento de todas las partes cerebrales que se utiliza para desarrollar una partida de ajedrez, ¿no? Como puede ser esa atención, esa memoria, la concentración, esa percepción espacial, como es algo que se va entrenando, como yo decía anteriormente, y no las dejamos que se nos oxiden, ¿no? Esas capacitaciones y esa parte del cerebro que nosotros utilizamos, pues siempre la tenemos entrenada, con lo cual esa facilidad y esa fluidez la vamos a estar engrasando. Con lo cual, bueno, ahí está la prueba, ¿no? Con Manuel.
Y además del ajedrez, que es un deporte reconocido en el mundo entero, con siglos además de antigüedad, ¿qué otros juegos, Soledad, existen que fomenten también nuestras capacidades de esta manera?
Bueno, pues en realidad todos los juegos que nos hagan practicar pues toda la lógica, la velocidad de procesamiento, como pueden ser juegos de memoria, juegos de asociación, adivinanza, tampoco tiene que ser juego muy complicado, ¿no? Donde no juegos de construcción, leer cuentos, canciones, encontrar la diferencia, juegos de memoria haciendo las parejas, estos juegos que hacíamos en el coche con nuestros padres, ¿no? El veo, veo, encadenar las palabras. Todo eso hace que nosotros estemos, engrasando toda esa parte cognitiva que hace que estemos estimulando y entrenando por la parte de atención, de memoria, de concentración, en el ajedrez desde luego se estimula muchísimas más zonas, áreas cerebrales, pero bueno, en resumidas cuentas, esto con un entrenamiento diario fácil lo podemos tener adquirido.
Oye, Soledad, y te hago la pregunta casi del millón, ¿no? Lo que nos preguntamos todos los padres que vemos que nuestros hijos están todo el día jugando a los videojuegos. ¿Favorecen también el desarrollo cognitivo los videojuegos?
Bueno, siempre que se haga con un control y siempre que se seleccione un videojuego que sea adecuado para la edad del niño o la niña, sí, yo no lo descarto. Lo que sí es cierto es que una alta exposición a las pantallas se hace el efecto contrario, es decir, ahora hay un alto nivel de TDA y de TDAH y claro, eso no ayuda al tema de la concentración que sí se requiere para una partida de ajedrez. Entonces, siempre que se haga de manera adecuada, sabiendo cuáles son los tiempos de estímulo que admite un niño, porque es verdad que los profesionales decimos a grandes rasgos situados por edad, pero luego cada niño tiene un ritmo particular, pues sí, lo podríamos. De hecho, en estimulación cognitiva para prevención de Alzheimer y de demencia senil, pues son muy, muy, muy prácticos, pero siempre utilizados, pues, con cautela y con un objetivo de estimulación cognitiva, no de entretenimiento.
Bueno, y con ciertos límites también. Soledad Martínez, psicóloga educativa, claro. Gracias por estar con nosotros. Y nada, que animamos a todo el mundo que eche partidas de ajedrez, que esto nos viene, además de entretener, nos viene a todos bien. Gracias, Soledad.
Muchas gracias a vosotros.
Y hoy pues también estamos hablando de la gasolina, que supera ya el euro con 70 céntimos el litro en España, y el diésel está a unos 62, esto de media, porque siempre hay gasolineras donde todavía los precios están más altos. Y por eso preguntábamos a nuestros oyentes, Álvaro, si habían echado gasolina pues en el día de hoy, este pasado fin de semana, dónde la habían echado y cuánto habían pagado. ¿Qué nos cuentan?
Pues mira, Juanma nos escucha desde Francia, desde Hendaya concretamente, está muy cerca de la frontera con España y nos cuenta lo que le cuesta a él echar gasolina.
Yo le llamaba desde la zona de Hendaya, en Francia. Yo este fin de semana he echado gasoil en la frontera. Está el gasoil en Francia, en la gasolinera total, a 2 euros el litro. 2 euros. Yo lo he puesto este fin de semana a 1,60 €. Pero normalmente está pues a 1,70 €, 1,60 €. La verdad es que es una barbaridad.
Bueno, está carísimo también por allí, ¿eh?
O sea, hay colas ya para ir a echar gasolina en la frontera con Portugal. Estamos ya viendo imágenes de colas de coches echando ir a gasolina a Portugal, porque evidentemente la
situación es insostenible. Bueno, todo lo que suponga un ahorro, claro. Que no nos da tiempo nada más, pero vamos, que nos habéis ido haciendo una radiografía de cómo están los precios por toda España y la cosa asusta. Que está todo muy caro, que sí, que tiene que ver la guerra, que tienen que ver muchos factores, que está subiendo la luz, que está subiendo el gas, que están subiendo los carburantes. En fin, Pilar Cisneros, menudo panorama tenemos, ¿eh?
Pues menudo panorama, sí, Pilar, toca ya. En fin, y en ese estado de shock que seguimos todos también, ¿no? Con la guerra de Ucrania, que es difícil asimilar realmente lo que está pasando y las consecuencias, como dices. Hoy en la tarde, además, queremos preguntarnos qué es esto de los corredores humanitarios, cómo funcionan, cómo se negocian. Rusia ha vuelto a decir que abre pues corredores humanitarios de Kiev, de Mariupol, de Kharkov, de Sumy, pero lo hace hacia Rusia, hacia territorio ruso o bielorruso. Y claro, Ucrania ha dicho que esto es inaceptable. Bueno, vamos a bucear un poquito más en esta cuestión, a ver qué es lo que pasa y cómo no. El precio de la luz, si es que ya se nos acaban los calificativos, ha roto todos los techos, todos los récords, en fin, también de eso hablaremos.
Mañana, en el pico de la tarde, llegará a los 700
calla,
euros,
calla,
que es una
calla,
barbaridad.
Calla,
en fin, nos lo cuentan los compañeros de la tarde.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Este es el sonido ambiente en directo desde Mestalla. El Valencia acaba de meterse en la final de la Copa del Rey.
Tienen los jugadores del Valencia a festejar. Gallán, enhorabuena.
Gracias.
¿Cómo estás?
Estoy para retirarme.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Y de paso, Hugo Ballester con protagonista. Hugo.
Sí, estoy aquí con el míster, con José Bordalás.
Yo creo que se está descargando mucha tensión, ¿no? De cómo ha sido esta eliminatoria, de todo lo que...
Pero bueno, afortunadamente hemos conseguido estar en la final.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Filetes primera A de añojo, solo 11,95 euros el kilo.
Y además, por compras superiores a 25 euros en carnicería, te llevas 5 euros de regalo para una próxima compra.
Solo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú cuántos años tienes?
67.
Uy, pues aparentas muchos más.
Oh, gracias. Ojalá fuera más mayor.
Ahora en General Óptica tu edad es tu descuento. Así que aprovecha este mes, porque cuantos más años tengas, mayor será tu descuento en gafas graduadas. En General Óptica tu mirada vale mucho. En General Óptica, tu mirada eres tú.
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA te ayudamos a comprar o planificar por teléfono sin coste. Y si lo deseas, puedes recibirlo en la puerta de casa desde 19,90 euros. Más en ikea.es/servicios.
Hola, soy Juanma Castaño y desde ya, si te cambias y me votas como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche. Pagues lo que pagues. No lo dejes para el día después.
Hola, soy el desconocido, ese que ni famoso ni nada, pero que también te da desde ya lo mismo, pero con asistencia en viajes desde la puerta de tu casa. Y sí, claro, vota ya.
Cámbiate ya en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
CR7.
celebremos juntos este momento. Y brindemos todos por más encuentro.
Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.